Jueves 7 de mayo, edición vespertina del Reporte Uruguay. Hay un dato que ordena toda la jornada y que ningún operativo del Estado nombra en voz alta. El 60% de las personas que esta noche duermen en la calle en Uruguay vienen del sistema penitenciario. Lo dijo Ken Chang, vocero del Movimiento de Usuarios del Mides, mientras activaba la alerta roja por frío con evacuación obligatoria a refugios en todo el país. Más de la mitad de los cuerpos que el Ministerio recoge esta noche fueron liberados por una institución estatal, el Instituto Nacional de Rehabilitación, sin que ninguna otra cartera les garantizara un techo, un ingreso o una red de apoyo. El INR libera, Mides absorbe, el Ministerio del Interior transporta. Y la pregunta sobre la salida habitacional queda flotando entre las tres carteras sin que ninguna la asuma. Lo que aparece como emergencia climática es, materialmente, el residuo permanente del egreso penitenciario sin contención. Cada persona que entra esta noche al refugio Los Nogales en Las Piedras es, con probabilidad mayor a 1 entre 2, una persona que el sistema penitenciario soltó sin paracaídas. Ese dato es el primer hilo del jueves, pero no es el único. En la misma jornada, el directorio del Partido Nacional presentó un documento que se llama, sin eufemismos, Violencia en calle, emergencia nacional. Lo encabezó Martín Lema, que calificó al gobierno de Yamandú Orsi de tímido en medidas represivas. Y lo acompañaron Pablo Iturralde, Sebastián Andújar, María de Lima y Diana Pérez. La propuesta tiene tres líneas operativas. Aplicación firme de la ley de internación compulsiva, aplicación de la ley de faltas y duplicación de los policías eventuales contratados por las intendencias. En particular, en Montevideo y Canelones, dice el texto, que son justamente las dos jurisdicciones que administra el Frente Amplio. Ahí está el segundo hilo, y es el que conviene leer entero. Porque los mismos cuerpos a los que el Mides traslada esta noche al refugio son los cuerpos sobre los que el Partido Nacional propone hoy aplicar la ley de faltas. La diferencia no es retórica, es de definición del problema. Para Mides, esa persona es alguien al que el Estado le falló al egresar del INR. Para el documento del PN, es vector del abandono de los espacios públicos. Las dos lecturas pueden coexistir formalmente. La jerarquía interna que cada una propone, no. Chang lo dijo con una frase que merece subrayarse. La alerta roja pone la vida por encima de cualquier política pública como la ley de faltas. No es retórica humanitaria, es una elección operativa. Y este jueves, mientras el Ministerio recoge cuerpos para que no se mueran de frío, el directorio nacionalista propone, para los mismos cuerpos, internación compulsiva permanente, no atada al evento climático, para todo el año, dijo Lema. El Estado uruguayo despliega tres respuestas no coordinadas para los mismos cuerpos: rescate, expulsión, disciplinamiento. Cada una tiene su lógica. Lo que falta es la articulación que permitiría que las tres no compitan por el mismo cuerpo en el mismo momento. El tercer hilo es ACE, y por primera vez tiene cifras gruesas. El diputado Frente Amplista Gerardo Nader Preve presentó este jueves los elementos centrales que justifican la investigadora parlamentaria sobre el organismo. Las cifras son contundentes. ACE destinó más de 50 millones de dólares a traslados de pacientes en el último quinquenio. Un quinto de ese total, cerca de 10 millones de dólares, corresponde a operaciones cuya trazabilidad es imposible. No hay nombres de pacientes, no hay registros en historias clínicas. La empresa principal beneficiaria, ITHG, funcionó durante más de 2 años sin registro habilitante ante el Ministerio de Salud Pública. En 2022, según Preve, figuraba vinculada a servicios marítimos de la Administración Nacional de Puertos. Una empresa con domicilio operativo, desplazado entre rubros, observada por el Tribunal de Cuentas, receptora de fondos por una actividad, traslado de pacientes, que en 1 de cada 5 casos no tiene paciente identificable.
La segunda punta de la denuncia apunta al Círculo Católico. Más de 60 millones de dólares en 5 años. Y un detalle que conviene leer entero, porque define el patrón. fue la única empresa proveedora a la que ACE no le quedó debiendo durante todo el quinquenio. En un sistema de salud pública crónicamente atrasado en pagos, el dato de un único proveedor que cobró en tiempo y forma durante un lustro entero no se explica por azar administrativo. Preve describió el mecanismo con un término que ya circulaba entre actores del sector, pero que pocos legisladores asumieron por escrito: puerta giratoria, entre jerarcas del organismo estatal y el prestador privado. El total, 110 millones de dólares, no se tramita con la prosa institucional habitual. Y la pregunta no es si la denuncia es sólida. Las cifras tienen el respaldo del Tribunal de Cuentas y están registradas en taquigráfica. La pregunta es si el sistema parlamentario uruguayo puede tramitar un expediente de esa magnitud sin diluirlo en la liturgia de las investigadoras cruzadas que la diaria sistematizó hace 24 horas. El Frente Amplio quiere acotar la investigadora a la gestión inmediatamente anterior. El Partido Nacional presiona para ampliarla hacia atrás. La maniobra es conocida y rara vez termina en sanción concreta. Pero esta vez las cifras están escritas. Y eso, en términos de exposición pública, es difícil de tramitar en silencio. El cuarto hilo del jueves es Portland. La empresa cementera estatal, que la edición matinal del martes registró con la apertura del espacio de intercambio entre el Ministerio de Industria y los sindicatos de Paysandú, avanzó esta semana en la mesa sindical. Zunca y FANCAP se reunieron con la dirigencia del PIT-CNT para preparar las propuestas que llevarán a la próxima reunión con la ministra Fernanda Cardona. La novedad es una propuesta concreta: planilla única para los trabajadores tercerizados, que pasarían a depender directamente de Cementos del Plata, la rama privada de ANCAP, eliminando los intermediarios. Los sindicatos sostienen que el achique de pérdidas que reclama el gobierno se puede hacer con un tema de gestión, no con los 120 despidos que la línea oficial maneja para Paysandú. Pero el dato que conviene leer entero lo aportó Leonardo Cáceres, secretario de Organizaciones de la Rama Extractiva del Zunca, hablando de los tercerizados de la planta de minas. Incertidumbre total. Muchos compañeros están muy desorientados porque no saben cuál va a ser el futuro de ellos. La incertidumbre, en este contexto, no es una circunstancia. Es una herramienta de gestión. Mientras la decisión sobre Paysandú no se cierra, los trabajadores de minas no saben si van a recibir un traslado masivo de compañeros del norte o si su planta va a quedar como única operación productiva del país. La indefinición funciona como mecanismo de disciplinamiento previo a cualquier negociación. Cuando el plan finalmente se anuncie, una parte significativa de la fuerza de trabajo va a aceptar lo que sea con tal de despejar la incógnita. Hay además dos piezas periféricas que merecen registro. Una es la amenaza de muerte que recibió el periodista Diego Silva, del portal floridense La Tarde es Tuya, por investigar irregularidades en la Intendencia de Florida y la vinculación del clan Basso con Conexión Ganadera. El mensaje, recibido por Instagram, decía, y conviene citarlo entero porque define el registro: te vamos a hacer la vida miserable hasta que tengas que cerrar la página. Ya te tenemos fichado. En una de esas, le cortamos los frenos a tu auto o te mandamos dar una paliza. Es del registro de la mafia provincial, no del crimen organizado transnacional, sino del entramado de poder local que combina ganadería, política municipal y servicios. La denuncia ingresó a la unidad de cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. La pregunta editorial es quién acompaña, desde el sistema político nacional, a un periodista departamental amenazado por investigar a un actor económico con representación en varios partidos. La respuesta histórica, en Uruguay, es poco y tarde.
La otra pieza es diplomática. Japón anunció 3 millones de dólares de cooperación a través de la UNODC para combate al narcotráfico y seguridad marítima en Uruguay, la primera operación de este tipo que el país asiático realiza en la región. El paquete incluye escáneres portátiles, capacitación en conciencia del dominio marítimo y programas de reinserción social en el sistema penitenciario. La cifra es modesta en términos absolutos, pero el formato es revelador.
Tokio entra a un escenario donde tradicionalmente Estados Unidos era el donante referencia para cooperación en seguridad, y lo hace con foco específico en el flanco marítimo. La pista de fondo es la disputa por las rutas pesqueras y por la presencia china en el Atlántico Sur, que Uruguay administra con perfil bajo, pero que está cada vez más en la agenda de los socios del Indo-Pacífico. La ayuda japonesa no es solo cooperación contra el narcotráfico, es posicionamiento. El patrón estructural del jueves se lee con precisión institucional. El Estado uruguayo despliega tres respuestas no coordinadas para los mismos cuerpos. Mides los recoge porque la temperatura amenaza la vida, el INR los liberó hace tiempo sin contención habitacional, el Partido Nacional propone aplicarles normas de orden público para que dejen de ocupar el espacio que comparten con el resto. La consecuencia es un Estado que actúa simultáneamente como rescatista, expulsor y disciplinador, y que define al sujeto del operativo de manera distinta según qué cartera lo nombre. ACE corre por una pista distinta, pero comparte la lógica de la fragmentación. El Tribunal de Cuentas tiene sus observaciones registradas, pero sin fuerza ejecutiva propia. Las empresas señaladas operan en el campo de los hechos cumplidos y los pagos efectuados. El sistema de salud pública del país aceptó, durante 5 años, transferir 110 millones de dólares por 2 vías cuya trazabilidad se rompe. La cifra está hoy escrita en versión taquigráfica. Y Portland completa el cuadro con su propio mecanismo, la incertidumbre como antesala de la decisión. La temperatura cae esta noche. La cuenta institucional en cada uno de estos frentes queda abierta. Hasta acá la edición vespertina del jueves 7 de mayo.